Le damos hoy la bienvenida al programa Aguas Vivas. Gracias por habernos hoy sintonizado. Mi esposa y yo vivimos en España durante 22 años y yo me acuerdo una vez que hubo una explosión en una casa cerca de la nuestra. Y en esta explosión, 3 personas murieron, personas de una familia. Lo que pasó es que el edificio tenía gas. Y durante la noche, en el apartamento donde esta familia vivía, hubo un escape de gas, una fuga de gas, sin que ellos se dieran cuenta. Y durante varias horas durante la noche, salía el gas. Y temprano por la mañana, uno se levantó, encendió la luz para ir al baño, y con la chispa de encender la luz, hubo la explosión. Rompió una buena parte de la casa y estas personas murieron allí. No se dieron cuenta del peligro, estaban dormidos. Estaban durmiendo sin darse cuenta del peligro que estaba allí. ¿Dónde estaban ellos? Inconscientemente, ellos no se daban cuenta del peligro, estaban dormidos. Quisiera plantearnos hoy la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Durmiendo sin darte cuenta de que el juicio de Dios va a caer sobre los pecadores y el pecado? ¿Dormido al hecho de que Dios va a castigar el pecado y que su enojo se revele en contra de toda clase de pecado? En Romanos 1:18 tenemos la palabra de Dios. Y nos dice, porque la ira de Dios, su enojo, su juicio, su castigo, se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda clase de pecado e injusticia de los hombres. La ira de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios, se revela en contra de toda clase de pecado. Y nos planteamos la pregunta hoy, ¿dónde estás tú en cuanto a esto? Es la primera pregunta de la Biblia. Es la pregunta que Dios hizo a Adán y a Eva, y también nos hace a nosotros. Es una pregunta que tarde o temprano vamos a tener que contestar, porque es Dios quien nos hace esta pregunta. En Génesis 3:9 leemos la pregunta, la primera pregunta en la Biblia, ¿dónde estás? A veces cuando alguien nos hace una pregunta que no nos gusta, no contestamos o ignoramos la pregunta. A veces cuando una persona tiene que contestar una pregunta, se ve forzada y muchas veces la gente miente. ¿Pero qué vamos a hacer cuando Dios hace la pregunta? No podemos mentir porque Dios se da cuenta. Yo tengo un amigo que estaba en España y él estaba trabajando con nosotros como misionero. Se había ido a Madrid de vacaciones y volviendo de Madrid estaba cruzando una montaña. Y al bajar en el otro lado de la montaña, el policía lo paró. Y el policía cuando lo paró le hizo una pregunta y le preguntó a mi amigo si él había hecho un adelantamiento en un lugar indebido. Y mi amigo contestó diciendo no. El policía le preguntó la segunda vez y mi amigo dijo no. Le preguntó la tercera vez, ¿usted está seguro que no hizo ningún adelantamiento indebido incorrecto ahí arriba? Y mi amigo dijo, no lo hice. En aquel momento el policía sacó de su bolsillo la foto. La foto del carro de mi amigo, la placa, la cara de mi amigo y la llanta pisando la línea sólida donde mi amigo había hecho un adelantamiento sin darse cuenta. Y luego el policía le preguntó otra vez. Y mi amigo dijo, la foto lo dice todo. No hay que preguntar. Se ve claramente en la foto que yo soy culpable. ¿Qué vamos a hacer en el día de juicio Cuando Dios ponga allí la foto de nuestros pensamientos, de nuestros pecados, de nuestros hechos, de nuestros actos, la grabación de nuestras palabras y el deseo de nuestros corazones, ¿qué vamos a hacer? Adán intentó esconderse, pero ¿cómo vamos a escondernos de Dios? Dios sabía dónde estaba Adán. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba, pero quería que Adán y Eva se dieran cuenta de su situación. Cuando se dio cuenta que no podía esconderse de Dios, intentó culpar a la mujer por lo que él había hecho. Cuando Dios preguntó a la mujer intentó culpar a Satanás. Nada ha cambiado hoy en día. Hoy en día la gente sigue intentando esconderse de Dios y culpando a los demás por sus propios pecados. Dios no aceptó sus excusas. Dios no dijo a Adán, está bien Adán, la mujer es la culpable. No. Dios no aceptó las excusas y Dios no aceptará las nuestras. En Números 32:23 leemos lo siguiente. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Tengan por seguro que su pecado les alcanzará. Hace unos años había una mujer en Washington, en las afueras de Washington, una mujer rica de alta posición, una mujer hispana, y por algún motivo, el policía la paró. Ella estaba con otra persona y no sé, fue por un problema de tráfico o lo que sea, pero el policía la paró. Cuando el policía se acercó a su ventanilla para hablarle, esta mujer en español dijo al otro chico que estaba con ella, le dijo que escondiera la droga. Que pusiera la droga debajo del asiento. El policía no era hispano, pero entendía español y dijo, entonces yo sé dónde está la droga. Qué sorprendida la mujer aquella noche cuando el policía se dio cuenta lo que ella estaba diciendo y lo que ella estaba intentando esconder. Dios entiende español, chino, inglés, japonés. No hay manera de escondernos de él. Dios expulsó a Adán y a Eva de su presencia por su pecado. El pecado nos separa de Dios, pero Dios en su amor ha provisto un camino para que el hombre pueda volver a Dios y recibir el perdón de Dios. Por un solo pecado, Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Un solo pecado les separó de Dios. No habían cometido 10,000 pecados, habían cometido uno. Y por uno fueron juzgados, expulsados de la presencia de Dios y culpables. Creo que hoy en día tenemos la idea de que para ser culpables delante de Dios tenemos que cometer por lo menos 10,000 o 15,000 pecados. Si es 1, 2, 3, 4, 100 o 1,000 no hay problema. Podemos cubrirlo con nuestras buenas obras, pero la Biblia no dice esto. Adán y Eva pecaron una sola vez y Dios los expulsó de su presencia. ¿Qué haremos nosotros en el día de juicio cuando Dios saque la foto de nuestra vida y ponga delante de nuestros ojos la foto de nuestros actos, nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, la grabación de nuestras palabras? ¿Qué podemos hacer? Podemos ahora admitir nuestra culpa. Podemos ahora darnos cuenta que Dios ha provisto una manera de ser perdonados. Hace muchos años había un puente cruzando el río Mississippi. Este puente era un puente para trenes, pero un puente que se abría en medio para que los barcos pudieran subir y bajar. Y luego se bajaba el puente. Se cerraba el puente para que el tren pudiera cruzar. En aquel entonces había unos controles del puente en una cabina allí, unos controles manuales. Alguien tenía que estar allí y mover las palancas para abrir el puente al pasar los barcos, para cerrar el puente al venir el tren. Un hombre tenía un trabajo allí y él decidió llevar a su hijo al trabajo con él aquel día. Normalmente su hijo estaba en la escuela cuando él estaba trabajando y no podía pasar mucho tiempo con él. La esposa iba de viaje aquel fin de semana y aquel día llevó a su hijo al trabajo con él. Llevó una pelota, llevó una caña de pescar, llevó un bocadillo, pensando que mi hijo puede jugar, puede pescar, podemos comer juntos. Y el hombre había abierto el puente y un barco acababa de pasar cuando sabía por su reloj que tenía que cerrar el puente porque ya venía el tren. En aquel momento el hombre pensó en su hijo. No lo veía. Al lado de la orilla no lo veía. Allí en el campo detrás no lo veía. En el otro lado no lo veía. Y de repente el hombre echó un vistazo abajo en los cables y poleas que controlaban el funcionamiento del puente. Y allí su hijo estaba colgando, jugando allí. Y el hombre tuvo que tomar una decisión. El tren venía. No había tiempo que esperar. Tenía que cerrar el puente. O tenía que bajar y salvar a su hijo. Y matar a la gente en el tren. El hombre movió la palanca, decidió sacrificar a su hijo para salvar la vida de la gente en el tren. Y cuando movió la palanca y el puente empezó a cerrarse, el hombre escuchaba los gritos de muerte de su hijo que estaba siendo sacrificado allí para que la gente en el tren pudiera cruzar. Es un ejemplo sencillo pero hermoso para ayudarnos a entender. Aquel hombre dio la vida de su hijo para que la gente en el tren pudiera cruzar. Y el tren cruzó, la gente riéndose sin darse cuenta que este hombre acababa de dar la vida de su hijo para que ellos pudieran cruzar. Dios dio a su hijo en una cruz, quien murió por nosotros, quien asumió nuestro pecado allí en la cruz y llevó sobre sí el castigo de Dios. La salvación es por medio de Jesús, quien derramó su sangre para nuestro perdón. Pero tenemos que confesar sinceramente nuestro pecado, confesarlo en arrepentimiento genuino. A Dios no podemos engañar. Él ve nuestro corazón, Él sabe. Pero para aquellas personas dispuestas a confesar sinceramente su pecado y en arrepentimiento entregar su vida a Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, Dios ofrece perdón y salvación. Un perdón que logró Jesús cuando Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y la Biblia dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y arrepentimiento es confesar sinceramente mi pecado y apartarme de mi pecado entregando mi vida a Dios. Que así sea en tu vida, amigo, escuchando. El tiempo se nos va. Si deseas una copia gratis de este programa o de otros, puedes llamar al 615-451-2979. 615-451-2979. Si no estamos en casa, deja tu mensaje en el contestador y nos pondremos en contacto contigo. 615-451-2979. Tenemos una página web. Si deseas ir allí para escuchar mensajes que hemos dado aquí en la radio, es cristosalva.net. Cristosalva.net. Allí puedes ir y escuchar muchos mensajes. Si deseas una copia gratis de este mensaje, llama al 615-451-2979. 2979. Gracias por habernos sintonizado hoy en Aguas Vivas.